Amén. Pura vida. Amén. Y gracias al Señor por todos, cada uno de ustedes aquí presente. Amén. Que el Espíritu Santo ministre a cada uno según cada necesidad. Amén. Vamos a tomarnos un break del libro de los Hechos del día de hoy, que el Señor, ¿verdad?, es el que guía. Él tiene control de todas las cosas, ¿no? Así que vamos a ver algo, mis hermanos, que, bueno, esta semana veníamos aquí con mi esposa ahorita que venimos para acá y al ver lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? No tan lejos de aquí, por toda la South, por la South antes de llegar a la Clark, creo que es por ahí, por esa área, sí, entre la Clark y la Bellflower, pues habrá oído de un hombre que mató a su familia y después se mató él, ¿verdad? Tan cerca que ha pasado eso, que siempre que pasamos ahí nos da tristeza de pasar por ahí, ¿no? Pasamos ahí todos los días. Y eso es lo que está pasando a nuestro alrededor en estos momentos. El enemigo está ganando, porque el enemigo tiene engañada a la gente. El diablo, Satanás, tiene engañada a la gente. Y mis hermanos, ya hay una guerra espiritual la que estamos pasando en estos momentos. Pero muchos no saben que hay una guerra espiritual. Estos cayeron víctimas de la guerra espiritual, esta gente, ¿no? Y así muchos caen a diario. Por eso quiero que vaya hoy a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Vamos a ver buenos soldados de Cristo en la guerra espiritual. Hay una guerra en la cual nosotros debemos estar conscientes de que hay una guerra espiritual. Y no solo conscientes, pero listos para pelear en la guerra espiritual. Y aquellos que todavía no son soldados de Cristo, que espero que en esta tarde se enlisten, amén, como soldados de Jesucristo, para tener todas las herramientas, todos los elementos de la armadura de Dios para poder pelear en esta guerra espiritual. Estamos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, vamos a leer el 1 al 7 y luego vamos a orar, amén. Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez estar aquí, Señor. Sabemos que no es coincidencia, Señor, no hay coincidencias, Padre, por la razón porque estamos en esta tarde aquí, Señor, y estamos, Señor, sentados a tus pies, listos para escuchar tu palabra, Señor, y que tú nos llenes, Señor, en esta tarde, y nos ministres a cada uno, Señor. Tú conoces cada corazón aquí, Padre. Tú conoces, Señor, cada situación de cada uno aquí. Tú sabes, Señor, qué semana cada uno aquí tuvo, Señor, esta semana, Padre Celestial. Pero aquí estamos, Señor, y en ti somos más que vencedores, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Te damos gracias por traernos en este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos aclares nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra en esta tarde, Señor, y ser llenos de ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Tal vez haya escuchado usted la historia real de un soldado japonés en una de las islas de las Filipinas, que siguió el combatiendo por más de 30 años después de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez hasta haya visto las películas de este hombre, ¿no? Basado en la vida real. Este soldado continuó la guerra, mis hermanos, hasta que por último localizaron al comandante de él, y lo mandaron con órdenes del ejército de Japón para que él se rindiera y dejara de pelear. Este soldado, mis hermanos, peleaba una guerra que no existía, una guerra que ya había acabado. Y es gracioso y triste a la vez, mis hermanos, que por más de 30 años este hombre estuvo ahí peleando en tiempo de paz. Pero es también triste que nosotros ignoremos que existe una guerra y vivamos como que no la hay. Hablo de la guerra espiritual. La Biblia dice en Efesios 6, 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los que ignoran que hay una guerra espiritual, mis hermanos, vienen a ser víctimas de la guerra. Como esta pobre familia, ahí en la South, en Lakewood. Recuerdo el primer toque de queda, curfew para los que hablan inglés, ¿no? El toque de queda que hubo en El Salvador, en mi pueblo, allá por el 1982, en la Guerra Civil del Salvador. Y yo recuerdo, mis hermanos, que nosotros obedecimos el toque de queda. Nos encerramos en la casa, ¿verdad? A la hora que dijeron que era el toque de queda. Pero unos jóvenes del barrio ignoraron que estábamos en tiempo de guerra. Y ellos se quedaron afuera. Se quedaron ahí fumando su marihuana. Y en la noche escuchamos la balacera. Y al día siguiente, al terminar el toque de queda, escuchamos los gritos de la gente. A la vuelta de la esquina donde nosotros estaban tres jóvenes muertos y uno gravemente herido. Este sobrevivió, pero tuvo que venirse para los Estados Unidos después de esto. Esa fue mi primera experiencia de la guerra en El Salvador. Y las siguientes, mis hermanos, fueron de mal en peor, cada una. Hasta que por último, mi mamá nos mandó a traer y huimos de la guerra. Pablo, en sus últimos consejos a Timoteo, en su última epístola, le dice qué debe de hacer como buen soldado de Jesucristo. Y a la vez nos dice a nosotros, mis hermanos, qué debemos hacer nosotros como buenos soldados de Jesucristo. Por eso el título de esta enseñanza, Buenos Soldados de Cristo en la Guerra Espiritual. Vamos al versículo 1 otra vez. Dice así, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como primer punto de esta enseñanza, el primero es un buen soldado de Jesucristo se esfuerza en su gracia para luchar en la guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Se esfuerza en la gracia de Jesucristo para luchar en la guerra espiritual. Hermanos, ¿qué es lo que hace fuerte a un soldado? ¿Qué es lo que tiene que hacer un soldado para ser fuerte? Puro entrenamiento. Entrenamiento tanto físico como psicológico también. Pero lo que hace fuerte al soldado de Cristo es lo que dice esta palabra aquí, lo que dice este versículo, es la gracia de Dios. La gracia de Jesucristo. La gracia la cual es solamente en Jesucristo. ¿Y qué significa gracia? Qué bueno que me preguntan. Gracia es un favor inmerecido. Hablando de nuestra hermana Miller, Sonia Miller, que está aquí, ¿no? Había un pastor llamado Peter Miller, que tenemos la foto ahí para que vean que no les estoy contando mentiras. ¿No está ahí? Un pastor llamado Peter Miller, mire. Este es de los tiempos de la guerra revolucionaria de los Estados Unidos, hace más de 250 años. Y este pastor, mis hermanos, él tenía un vecino de aquellos, un vecino que le hacía la vida de cuadritos. Este vecino era su peor enemigo. Y un día este vecino se involucró en un acto de traición y este fue arrestado y fue llevado para ahorcarlo. Entonces el pastor Miller caminó más de 70 millas y fue a donde tenían a su vecino para suplicar por su vida. Llega ante el general George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, y él escuchó la súplica del pastor para que su vecino fuera perdonado. Pero la respuesta del general fue no, la petición por su amigo no puede ser aceptada. Entonces el pastor le dice, ¿mi amigo? Él no es mi amigo. mi general, es mi peor enemigo. Me odia como usted no tiene idea. Y todo el tiempo ha sido mi vecino, todo el tiempo que ha sido mi vecino, me ha hecho la vida imposible. Entonces George Washington dice, ¿qué? ¿Has caminado más de 70 millas para salvar la vida de un enemigo? Eso cambia todo, perdón concedido. Mis hermanos, Cristo Jesús se despojó de toda su majestad para venir a morir por los que éramos sus enemigos. ¿Sabía usted que nosotros éramos enemigos de Dios? Lo dice la palabra de Dios. En Filipenses 2:5-8, primero, Él se despojó por sus enemigos. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿por qué digo que nosotros éramos sus enemigos? La palabra de Dios lo dice. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, mis hermanos. El que no ha sido reconciliado por la muerte de Jesucristo es enemigo de Dios. Pero aún así, Cristo murió por él y por ella. Cristo murió por ti y por mí, aunque éramos sus enemigos. Es por medio de la fe en Jesucristo que ahora tenemos paz para con Dios. Tener paz para con Dios, mis hermanos, es que ahora estamos en términos de amistad con Dios a través de Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Somos salvos por gracia y la gracia es un favor inmerecido. Esforzarse en la gracia, mis hermanos, es como segundo punto. Esforzarse en la gracia es confiar por completo en nuestro Señor Jesucristo y su poder y no en nuestras propias fuerzas. Amén. Así que fortalécete. Sabiendo que el fortalecerte no depende de ti, sino de su gracia. Este versículo, por eso es bueno ver distintas versiones, mis hermanos, ¿verdad? Para captarle mejor. La versión Dios habla hoy, dice este versículo, y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Jesucristo. Saca fuerzas de su bondad, de su gracia. Amén. Pasemos al versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En la guerra física, mis hermanos, el ejército de más ventaja es el ejército más capacitado y más numeroso, ¿verdad? La unión hace la fuerza. Necesitamos capacitarnos y capacitar a otros para juntamente luchar la buena batalla en esta guerra espiritual, mis amados hermanos. Amén. Tercer punto. Debemos edificarnos los unos a los otros mientras luchamos la guerra espiritual. Note que dice, mientras luchamos la guerra espiritual, ¿no? A los soldados los mandan al boot camp, ¿verdad? Les dan un entrenamiento de no sé cuántos meses, ¿no? Van bien flaquitos y salen bien, así como yo, ¿verdad? El boot camp les entrena para después, si hay guerra, mandarlos a guerra. Pero nosotros, no ha habido boot camp. A nosotros, mis hermanos, la guerra ya está desde que nosotros nos convertimos a Cristo Jesús. La guerra ya está aquí, ¿verdad? La guerra ha estado aquí por siglos. Así que a nosotros nos toca, durante la guerra, mis hermanos, fortalecernos, ¿no? Es como que lo avienten a uno a nadar, ¿verdad? A aprender a nadar, así, nomás que lo avienten al agua, ¿no? Así es que, mis hermanos, debemos edificarnos los unos a los otros mientras luchamos la guerra espiritual, mis hermanos. Pero si te quedas en casa o solamente te congregas de vez en cuando, estás en la guerra como ese soldado que les dije anteriormente que estaba en la isla de las Filipinas, luchando él solito. Y no existe un ejército de uno. No existe el Army of One, eso no existe. Que puedes tú solo en casa sin congregarte, esa es mentira de Satanás. Eso no es bíblico. De que tú solo que en la casa que te vayas a esconder en una cueva, eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es la edificación mutua. Efesios 4, 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note que el versículo 11 menciona cinco ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas y otros pastores y maestros. Aunque pastores y maestros se puede ir junto porque está unido con esa I, ¿verdad? Y eso está, depende de la interpretación, pero podemos ver a cinco ministerios ahí, ¿verdad? Cinco ministerios. Fíjense que yo esta semana estaba abriendo una lata de comida para la Michi y no sé qué me dio, nunca había hecho eso. Me pongo a limpiar la tapadera y le hago yo así, y me arranqué un pedazo de carne, ¿eh? y no dejaba de sangrar. Hasta todavía tengo que andar una curita aquí. Y qué difícil es, mis hermanos, que le falte más que todo este dedo, ¿verdad? ¿Cómo se llama este? El pulgar, ¿verdad? Uno, tal vez le puede faltar otro, pero todavía puede uno agarrar las cosas. Pero no, yo agarraba las cosas, ¡ay, me dolía! Así han dado, mis hermanos. Imagínense, yo ahora digo, ¡wow! Ah, uno aprecia así, ¿verdad?, cuando le faltan las cosas. Entonces, mis hermanos, ¿cómo le haríamos si no tuviéramos todos los dedos? ¿Verdad que todos tienen todos sus dedos aquí? ¿Todos tienen todos los dedos? Hay alguien que no tenga, levante su mano. Levante un dedo, si no más tienen uno. Pero se puede imaginar cómo fuera la vida de uno si nomás tuviera un dedo, ¿verdad? Es difícil, pero hay quienes hasta ni brazos tienen, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Ellos se mueven en la vida, ¿no? Y mejor que uno. Hay unos que tocan guitarra, hay uno que toca la guitarra y no tiene brazos, mis hermanos, la toca con los pies, ¿verdad? Así es que nosotros, mis hermanos, y teniendo todo, ¿no? Pero a lo que voy con esto, mis hermanos, es que todo el cuerpo de Cristo es necesario, ¿verdad? Todos los miembros son importantes. Uno no dice la palabra de Dios que uno no puede decir a uno que no te necesito o al otro, ¿verdad? Así es que es muy importante, mis hermanos. Todos los distintos ministerios en la iglesia son con el fin de perfeccionarnos. Amén. Hebreos 10, ya me iba alejando un poco, ya me iba por otro rumbo por ahí. Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que no debemos de dejar de hacer, mis hermanos? De congregarnos, ¿no? Para estimularnos. ¿Y cómo nos vamos a estimular si no estamos cerca del uno al otro, mis hermanos? Es imposible. Por el internet, por el Zoom, es muy difícil eso, ¿no? Es muy interesante la palabra estimularnos en el original, mis hermanos. Es la palabra que ven en la pantalla, paroxismos. Paroxismo quiere decir una provocación que literalmente pincha a alguien para que deba responder. Eso es lo que este verbo, ¿verdad?, da a entender, mis hermanos. A ver, pincha al que está a su lado, a ver si no va a responder, ¿verdad? Un codazo le va a dar, por lo menos, ¿no? Esto me hace pensar, mis hermanos, también, aquellas personas, tal vez usted es uno de ellos, ¿no? Aquellas personas que usted está hablando con ellos Y si usted voltea a ver para otro lado, ahí están, ¿verdad? Le están dando aquí en la mano a uno, en el brazo. Y uno tiene que estar haciendo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Contacto visual, porque si no, le están dando. ¿Cuántos conocen personas así? ¿Verdad? Uno tiene que estar ahí, ¿no? Atento, ¿verdad? O si no, le están dando así. Me hace pensar en nuestra gatita Lea cuando ella estaba chiquita, cuando le gustaba jugar, ahora no le gusta jugar. Dormir nomás y comer, dar lata. Pero me acuerdo, estaba trabajando y venía ella, ¿verdad? Y que quería que jugara con ella. Y yo no le hacía caso a sus maullidos, ¿no? Hasta que por último me arañaba las piernas, ¿no? Para estimularme a jugar con ella. Eso me estimulaba a jugar con ella. Ahora la Michi, ¿te saben Michi? Ya tiempo que no les hablo de Michi, ¿verdad? No, casi todos los días les hablo de Michi. Pero Michi, ella, para estimularnos a que le demos de comer, llega ella y se pone a hacer sus biscuits, ¿no? Hacer sus, ¿cómo les dice? Haciendo pan, ¿no? También me hace pensar en aquel muñeco, aquel mono, como le dicen algunos. ¿Han visto ese? El Pillsbury Doughboy, que cuando le puñan la pancita le hacen... Y lo hago bien, ¿verdad? En el trabajo había un vendedor que venía, que era bien blanquito, y era gordito y alto, y a veces se vestía de blanco. Entonces cada vez que entraba yo le decía... Y a todos se reían, ¿verdad? Y yo era bien malo, mis hermanos. Por eso me quedé gordito. Mis hermanos, pero ¿cómo podemos estimularnos si no venimos a la iglesia? Si no nos vemos, ¿no? ¿Cómo podemos estimularnos si no pasamos tiempo juntos, ¿no? No nomás de venir a la iglesia, ¿verdad? Y adorar al Señor, escuchar la palabra y salir corriendo, no, pero pasar tiempo. Por eso es muy importante, ¿verdad? El compañerismo, ya sea antes o después. Pues es bueno quedarse al café, mis hermanos. El café no es que yo quiera engordarlos a todos, ¿verdad? No es por eso. El café, el pan con café que lo tenemos es para estimularnos los unos a los otros, para conocernos más, amén, para pasar tiempo, amén. Así era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, mis hermanos, pasaba mucho tiempo. Entonces ellos se reunían todos los días. Dice que todos los días se reunían, partían el pan todos los días, tenían santa cena todos los días ellos, mis hermanos. Versículo 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿A quién no le gusta eso? Sufrir penalidades, ¿no? Fíjense que la frase sufre penalidades, en el original es un solo verbo, es un imperativo que quiere decir compartir el sufrimiento. Sufrir junto con alguien más. Por eso otra traducción dice, sufre penalidades conmigo, le dice Pablo a Timoteo. Sufre penalidades conmigo. El sufrimiento es parte de la vida, pero no es algo que debemos de llevar solos, mis hermanos. Tanto el gozo como el sufrimiento es algo que compartimos como cuerpo de Cristo Jesús. Gozaos con los que se gozan, dice la palabra. Llorad con los que lloran. Lo hemos hecho, lo hacemos acá. Siempre, mis hermanos, nos gozamos. Celebramos cumpleaños, celebramos aniversarios. Pero también lloramos con los que lloran, ¿verdad? Hemos tenido seres queridos que han partido con el Señor, ¿no? Y lloramos juntos con los hermanos. Y qué hermoso es eso, mis hermanos. Eso no tiene precio. Estar juntos ahí en el momento de dolor con los hermanos y que ellos estén junto con nosotros en el tiempo de la angustia y del dolor. Cuarto punto, no estamos solos en esta guerra espiritual. No estamos solos en esta guerra espiritual. Si te encuentras solos en esta guerra espiritual, hoy es el día que te unas al ejército del Dios Todopoderoso. Amén. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando una persona se enlista en el ejército, a esa persona le proveen todo lo que necesita. Todo lo que esa persona necesite. Él no tiene que preocuparse por nada. Hasta el pelo le cortan, ¿verdad? Para que no se preocupe ahí de ponerse, ¿cómo se llama? Gel, ¿no? Todo le dan al soldado. Él no tiene que preocuparse por qué vestirse, porque le dan la ropa, las botas, ¿verdad? Él no tiene que preocuparse por la comida, le dan una comida bien balanceada. Si está muy gordito, le bajan las calorías. Si necesita, ¿verdad?, más, le suben, se lo dan conforme al cuerpo de cada soldado, ¿no? No se tiene que preocupar dónde ha de dormir, le dan el lugar donde tiene que dormir. Le dan todo lo que necesita y no tiene que preocuparse por lo que está pasando afuera del entorno donde él está. A nosotros también se nos ha provisto todo lo necesario para la guerra espiritual. Cuando uno escucha la palabra soldado, ¿en qué piensa, no? Como la foto que está ahí arriba, ¿no? Alguien ahí, ¿verdad? Con todo ese su equipaje, ¿no? Con uniforme, con armas, ¿no? Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Creo que todos conocen la historia de David y Goliat, ¿verdad? No creo que haya nada, no haya alguien que no haya escuchado la historia de David y Goliat. Se encuentra en 1 de Samuel 17. El padre de David manda a David, porque era el menor, lo manda donde estaban sus hermanos en el frente de la batalla de Israel contra los filisteos. Y lo manda con unos encargos para sus hermanos. Y todos los días, dice que por 40 días, el gigante Goliat retaba a los israelitas para que mandaran a uno que peleara contra él. Y este gigante, dice la escritura, que medía 6 codos y 1 palmo, lo que equivale a 3 metros de altura o más de 9 pies de alto. Y todos dicen que le tenían miedo a este hombre, ¿no? Nadie quería ir a pelear con él. Y cuando oyó David a Goliat, él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y él preguntó, ¿qué harán con el hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Y esto llegó a oídos del rey Saúl y lo mandó, lo llevó a su tienda y lo vistió con su armadura, le dio su espada, pero David no podía ni moverse con tanto equipaje. Y él se despojó de todo eso, ni la espada pudo cargar él. Y 1 Samuel 17, versículo 40, dice así lo siguiente en la pantalla. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y dice que Goliat se burló de David cuando lo vio y dice que soy perro yo para que vengas a mí con palos, le dice, ¿no? Y vamos a ver el relato del versículo 45 al 49 en la pantalla. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Cuántas piedras agarró David? 5. ¿Cuántas usó? 1, hasta de sobra tenía, ¿no? Porque así es el poder de Dios, amados hermanos. Así es. Luego dice que le cortó la cabeza con la propia espada del filisteo, de Goliat. Y empezaron los israelitas, se llenaron de valor esta vez y persiguieron a los filisteos y los destruyeron a todos. Hermanos, Saúl trató de vestir a David con una armadura terrenal. Pero la batalla, aunque se peleó en el campo terrenal, se tendría que ganar en el campo espiritual. Nuestra lucha, mis hermanos, aunque la peleemos en el campo terrenal, la ganamos en el campo espiritual. Quinto punto. Vistámonos de toda la armadura de Dios para vencer en la guerra espiritual. Amén. Vistámonos de toda la armadura de Dios para vencer en la guerra espiritual. Y vamos a ver esta armadura de Dios. Usted sabe que esta se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18, describe la armadura. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En la pantalla usted puede ver los elementos de la armadura de Dios. Nosotros debemos ceñirnos con el cinturón de la verdad para que el padre de mentira, Satanás, no nos engañe. El padre de mentira a lo mejor engañó a este hombre que quitó la vida de su familia y se quitó su vida también. Lo tenía bien engañado. Debemos ponernos la coraza de la justicia. Y la justicia de Dios, no la justicia nuestra. Porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia ante la justicia de Dios. Esto protege nuestros órganos vitales, mis hermanos, para que no desmayemos ante los ataques de Satanás. Debemos también calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y gloria al Señor por aquellos que evangelizan. Amén. Bien amarrados el calzado, mis hermanos, y listos para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Ay, pero yo no sé. No, todo lo que tienes que hacer es compartir tu testimonio, lo que Jesús ha hecho en tu vida. Eso es poderoso, mis hermanos. Debemos tomar el escudo de la fe también para detener los dardos del enemigo. Mis hermanos, con el escudo y la coraza tenemos doble protección ahí. Amén. Debemos tomar el casco de la salvación, mis hermanos, para que los dardos de duda del enemigo y los dardos de desánimo, mis hermanos, no toquen nuestra mente. Y por último, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para la cual sirve para atacar y para defender también. Amén. Así como Jesús defendía, escrito está, le decía al enemigo. Así tú puedes decirle al enemigo cuando venga con mentiras, no, escrito está, así dice el Señor. Pero ¿cómo vas a ver si lo que está escrito, si no lees lo que está escrito? Hay que leer la palabra, hay que venir a los servicios, hay que sentarnos y escuchar la palabra. Aunque tú no la leas tal vez en todos los días en tu casa, pero por lo menos aquí estás escuchando, amén. Gloria al Señor. Así es como un buen soldado de Cristo Jesús milita en esta guerra espiritual. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pasamos, mis hermanos, del soldado a un atleta. Y algo que el soldado y el atleta tienen en común, mis hermanos, es su condición física. Ambos tienen que mantener una máxima condición física. Y eso lo hacen con dos elementos muy especiales para ellos. Como decía anteriormente, la alimentación es uno de ellos y el otro es el entrenamiento, ejercicio, ¿verdad? Y ellos tienen un régimen de alimentación y de entrenamiento máximo. Sexto punto, la palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo son esenciales para luchar en la guerra espiritual. El soldado y el atleta tienen que hacer mucho ejercicio. Usted no tiene que hacer ejercicio, mis hermanos, no se preocupe. Qué bueno, dice, amén, dicen unos allá, ¿no? Pero sí, mis hermanos, la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar. La oración, mis hermanos, pasar tiempo, orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, amén, son esenciales para luchar en la guerra espiritual. Pidamos siempre la llenura del Espíritu Santo, amén. Me gusta la Nueva Versión Internacional, cómo traduce este versículo 5. Dice así, asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Hermanos, cada deporte tiene un set de reglas que los atletas deben de seguir, porque si no la siguen, ¿qué pasa? Son descalificados. El atleta tiene que conocer las reglas de juego. El soldado tiene que conocer las reglas de enfrentamiento. El atleta que no sigue las reglas, ¿qué pasa? Es descalificado. El soldado que no sigue las reglas también, lo matan, dijo. Sí, ¿verdad? Sí, le dicen que no, que se esconda, ¿no? Y él sale, ¿no?, corriendo, ¡ah!, como Rambo, pum, lo mata. Muy bien, gracias, hermano, por eso, ¿no? Pero también es expulsado si no sigue las reglas, ¿no? Como soldados de Jesucristo debemos familiarizarnos con nuestro libro de reglas. ¿Cuál es el libro de reglas? La palabra de Dios, leyéndola a diario. Aunque no esté, como nos dice, es que a mí no se me queda nada de lo que leo. Aún así, mis hermanos, usted lea, que el Espíritu Santo, en el momento oportuno, va a decir usted, ¿a dónde salió eso? ¿No? Eso pasa, mis hermanos. Versículo 6 al 7, para ir concluyendo. Dice así, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y termina, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Tanto el soldado como el atleta y el siguiente aquí, el labrador, tienen otra cosa en común, mis hermanos. ¿Qué tienen que hacer ellos? Tienen que trabajar. Trabajo. Trabajan, mis hermanos, con una mente, con la meta, una meta en la mente, ¿no? El soldado, la meta en la mente del soldado es agradar al que lo tomó por soldado y no morir en el proceso también, como alguien dijo ahí, ¿no? La meta del atleta es ¿qué? Ganar la carrera. El labrador trabaja, mis hermanos, imaginándose la cosecha que recibirá. Tiene que arar la tierra, tiene que sembrar la semilla, tiene que cuidar el cultivo hasta recibir el fruto de su labor. Hace mucho tiempo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan cuando los celulares no tenían cámara? ¿Verdad? Eran aquellos que parecía que andaba un machete uno aquí así. Una vez estaba yo en una luz roja y volteé a ver para acá y estaba ahí en la acera un señor, ya él se veía como un abuelo, ¿no? Y él estaba ahí, ya tenía sombrero, estaba vestido así como los campesinos, ¿no? Como los abuelos campesinos, como se visten, ¿verdad? Y él estaba recostado sobre su carretillo de esa de paleta. Entonces era un paletero. Y él estaba ahí comiéndose un burrito. Y estaba saboreándose ese burrito. Yo sé que le va a dar hambre a usted ahorita, ¿no? Y eso, cuando yo lo vi, dije, ¡ay, qué hora tenía una cámara para tomarle una foto a mis hermanos! Porque eso es disfrutar del fruto del trabajo, ¿verdad? Es trabajo difícil, un paletero. Es muy difícil. Así es que cuando ve un paletero, cómprele una paleta, mis hermanos. Dele una propina, ¿no? Que lastimosamente, mis hermanos, Hoy son muy raros los paleteros. ¿Han notado eso? Son muy raros los paleteros por el problema de la migración ahorita, por la situación migratoria. El país que ha sido para el inmigrante. Ya no podemos ver paleteros en la calle, mis hermanos. De verdad que debemos orar por esta situación migratoria. Amén. Así que luchar en la guerra espiritual como buen soldado de Cristo Jesús envuelve trabajo, mis hermanos. Hay que trabajar. Y como último punto, hay que trabajar. Y mi esposa lo puso antes, está bien. Para recalcarme que hay que trabajar. No sean holgazanes. Así de sencillo, mis hermanos, hay que trabajar. Primera Timoteo 4:10 dice así en la pantalla: en efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. ¿Cómo se le dice a aquella persona que no trabaja? Bueno, que no sea que esté ya retirado. Aquí hay varios retirados ya, jubilados, ¿no? No estoy hablando de ellos, ¿no? O los que están deshabilitados tampoco, ¿no? O los que están estudiando, o los que no tienen papeles y no pueden trabajar. Una persona que no quiere trabajar teniendo capacidad, ¿cómo se le llama? Holgazán, muy bien. Hay otros nombres para ellos también, pero vamos a usar holgazán, ¿no? Sinónimo de holgazán es ocioso. Alguien que está sin hacer nada, ¿no? Es como aquel se jubiló el año pasado, alguien aquí se jubiló. Entonces, no voy a decir nombre, ¿no? Pero dice que el primer día se sentó a ver televisión. El segundo día se sentó a ver televisión. El tercer día se sentó a ver televisión y ya la esposa dijo: ¿qué pasó con esto? Y entonces le dice: ay, mi amor, amorcito mío, le dice, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Le dice: ay, corazón, le dice, lo mismo de ayer. Pero ayer no hiciste nada, le dice. Sí, le dice, pero ayer no terminé, le dice. El rey David, mis hermanos, cayó en pecado, mis hermanos, y todo comenzó por ser ocioso también. Porque cuando él debería haber estado en la guerra con su ejército, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo hasta la tarde, ¿no? Levantándose de la tarde, y, ¿verdad? Y él caminó por la azotea, ¿verdad? Y ahí, como bien tarde, iba viendo a Betsabé bañándose y dijo: como para el hijo menor de mi papá. ¿Y usted sabe lo que pasó? Lo llevó a él hasta cometer homicidio para cubrir su pecado. Hay que quedarse con ella. Por la ociosidad. La ociosidad también fue la causa inicial de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Usted sabía eso? Que esa fue la causa inicial de su destrucción. Porque cuando Abraham y Lot habían crecido su ganado y ya ellos no podían estar juntos, ellos tuvieron que separarse y Abraham le dio a escoger a Lot para dónde iba él a salir. Y en Génesis 13 dice que Lot vio hacia la llanura del Jordán donde se encontraban Sodoma y Gomorra y vio que estaba bien regado todo, por todas partes se parecía el jardín de Jehová, dice. Y se fue en ese rumbo hasta llegar a Sodoma y Gomorra. La tierra en Sodoma y Gomorra era tan fértil, mis hermanos, que los habitantes no tenían que trabajar mucho, nomás tiraban la semilla y salían las matas. No tenían que trabajar. Entonces, el tiempo libre que ellos tenían les dio abundancia de ociosidad. Y lo dice en Ezequiel capítulo 16, versículo 49 al 50, en la pantalla, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ¿qué? De ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Hay que trabajar, mis hermanos. Hay que mantenernos ocupados para no ser ociosos y poder pelear en esta guerra espiritual. En conclusión, mis hermanos, en esta guerra espiritual debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Debemos de edificarnos los unos a los otros. No olvidemos, mis hermanos, que no estamos solos en la guerra. No estamos solos en la guerra. Y debemos vestirnos de toda la armadura de Dios y llenarnos de la palabra de Dios, orar sin cesar, ser llenos del Espíritu Santo, y hay que trabajar. Amén. ¿Cuántos van a trabajar? Amén. Para el Señor, mis hermanos. Trabajar para el Señor. Ahora, si tú ya conoces al Señor Jesucristo, tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo, le has aceptado como Señor y Salvador de tu vida y has aceptado el regalo de la gracia, que es a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces tú ya eres un soldado de Jesucristo. Tú estás en el ejército de Jehová. Pero si no, necesitas enlistarte. Y eso lo vas a hacer aceptando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Porque en este momento, si tú no le has aceptado todavía, hay solo dos caminos: el cielo o el infierno. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no entregas tu vida al Señor Jesucristo, lo siento mucho, pero la Biblia dice que te vas al infierno. Pero no tiene que ser así. No tienes que hacer nada para ganarte la ida al cielo, solamente aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Reconocer que eres pecador y que necesitas un Salvador. Reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida. Aceptarlo, recibirlo, arrepentirte de tu pecado. Amén. Le voy a pedir a todos que inclinen su rostro y voy a hacer un llamado por si hay alguien en este lugar que tal vez esté cansado de pelear esta guerra espiritual solito. Y en este momento quiere decir: Señor, yo quiero ser parte de tu ejército. Yo quiero, Señor, que tú me vistas con tu armadura en esta tarde. En este momento quiero entregar mi vida a ti. Si hay alguien aquí, lo voy a pedir, si quiere levantar su mano en este momento, más para yo orar por usted. Si hay alguien que quiere en este momento rendir su vida a Jesucristo como Dios, como Señor y Salvador de su vida. ¿Hay alguien? Amén, amén. Entonces te voy a guiar en una oración. Repite después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que muriste por mi pecado. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Ya no puedo seguir así. Me rindo a ti. Entrego mi vida a ti. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias por salvarme, por perdonarme, por morir por mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, Padre bendito. Gracias por la salvación del alma de esta alma aquí, Señor, presente ante ti, Señor, que tú conoces, Señor. Te pido, Dios, que cual sea su necesidad, Padre, tú le llenes, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Padre celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice:
amén.
Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos están listos para luchar en esta guerra espiritual?
Amén. Amén.
Venga lo que venga esta semana. Acuérdese que el Señor ya ganó la guerra por nosotros.
Amén.
Amén. Amén.
Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, se levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria. Y quien levanta mi cabeza, aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Que mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Levántate,
aleluya,
y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate.
Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por la salvación que es en Cristo Jesús, Padre. Te pido, Dios, que nos ayudes, Padre, que estemos siempre vestidos de tu armadura, Señor. Padre, que, Señor, seamos siempre, estemos conscientes, Señor, de que hay una guerra y una guerra espiritual, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice.
Amén. Amén.
Estamos despedidos. Vamos a pasar allá.